Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
Queridos amigos, este es el primer programa de un programa cultural desde Nueva York. En este programa hablaremos de los acontecimientos culturales que suceden en esta ciudad. Ustedes saben, hoy día es el centro cultural del mundo. Desde hace unos 10 años ha desplazado a París, que era en tiempo de nuestros padres el centro cultural del mundo. En Nueva York se suceden continuamente acontecimientos tanto en los órdenes artísticos como música, literatura, televisión, que está cada día más interesante, y le voy a hablar de eso hoy día. Y no tendremos espacio para explicarles y darles a conocer lo que sucede en esta gran ciudad. Para comenzar, les hablaré de la exposición en el Whitney Museum of American Art. Este museo, que es desde luego un edificio magnífico, edificado y diseñado por Marcel Breuer, un arquitecto al que llegó aquí hace muchos años de Alemania. Marcel Breuer es uno de los arquitectos más famosos hoy día en Estados Unidos. Ha diseñado este edificio en la calle Madison, cerca del Metropolitan, del Museo Metropolitano, y es una arquitectura muy audaz y muy bien diseñada y muy funcional al mismo tiempo. En este museo hoy día, está una exposición anual de escultura norteamericana. Se llama Annual Sculpture Exhibition. ¿Qué hay en esta exposición? Como siempre, todas las tendencias se muestran. Hay desde las esculturas informales que parecen unos pedazos de géneros amarrados, todo esto hecho en materiales plásticos y en distintos materiales modernos, como las esculturas de orden geométrico, que es la gran moda hoy día. Hoy día es lo que en Nueva York tiene más aceptación, que son grandes masas geométricas, por ejemplo, un cubo que tenga 6 metros por 10 metros por 4 metros, un cubo blanco, en la mitad de la sala, que son salas inmensamente altas, está este cubo blanco, sin nada más, a veces un poco levantado en un extremo, que parece que estuviera suspendido en el aire por uno de sus rincones, de sus esquinas. Y uno se pregunta qué ha querido decir el artista con esto, porque está muy bien ejecutado, su terminación es lindísima, pero ahí está la forma, implacable, enorme y estruendosa como forma. Dentro de esa misma tendencia hay diferentes variaciones. Hay otras esculturas que se basan en la tecnología moderna. Por ejemplo, toman pedazos de cañería o de computadores y hacen con eso toda esta maquinaria actual, hacen formas, hacen esculturas que no funcionan, por supuesto, pero que tienen una forma y tienen una composición, y su material, especialmente moderno, actual, puede ser un plástico, puede ser un vinilito, puede ser los más nuevos materiales, están usados para expresar una idea que no siempre es muy clara, pero que a otras veces logra una gran belleza. Otras esculturas tienen un cierto toque surrealista. Nos recuerda los collages antiguos del tiempo del Dada. Estos se acercan más a lo que hoy día se llama la tendencia pop, en que dentro de una construcción se incluye, por ejemplo, una mano o una cabeza o un ojo, y esto entonces le da ya una tendencia un poco literaria, no solamente de forma y color, sino que además le imprime una idea literaria. Hay un lindísimo Calder. Ustedes conocen a Alexander Calder con sus mobiles. Hay uno lindísimo que se llama el Gran Salto, que es una forma negra estable y sobre ella giran formas de colores rojas, amarillas, azules, con el viento. Esto no tiene motor, solamente funciona con el viento. Y como está dentro de la sala, tiene un ventilador que lo mueve. Hay otro que es Chamberlain, que usa pedazos de automóviles. Él va a los depósitos de automóviles antiguos, de automóviles viejos, saca parachoques, saca tapabarros, y con eso los deforma, los aplasta, los estira, y les da formas de escultura, les da formas tridimensionales de escultura. Y a veces obtiene una belleza muy, obtiene un conjunto de gran belleza, porque usa la pintura del automóvil, que a veces se descascara con todos los martillazos y las manipulaciones que él le da. Está también la belleza de Rivera, que usa una forma, es un español escultor que vive aquí, que es una forma como un alambre grueso que se adelgaza y que gira sobre sí mismo, y es una especie de espiral sin fin. Es lindísima, de una gran poesía y de una gran ejecución. Todo esto sucede en el Museo Whitney, en 4 pisos de escultura. Esta es la exposición anual de escultura norteamericana. Vienen escultores de California, vienen escultores del sur, de todo Estados Unidos, y se encuentran aquí. Otro escultor muestra letras. Son letras de bronce inmensa, una sobre otra, y ellas de por sí forman una escultura, una forma plástica interesante. Está la escultura de Lipschitz, el gran maestro Jacques Lipschitz, que nació en Polonia, vivió en Francia casi toda su vida, el amigo de Picasso y de todo, de Mondrian, de Modigliani, y hoy vive en Nueva York. Él hace siempre sus esculturas que podríamos llamar las barrocas. Hace una escultura más convencional, hace una escultura de más emoción, porque imprime a ellas el dedo, se ve la ejecución. Está más cerca de Rodin y de la escultura que nosotros acostumbramos a ver, que a esta escultura más maquinaria, más tecnológica, más geométrica que se está haciendo hoy día, que hacen las nuevas generaciones. Para terminar, voy a hablar de un escultor que a su vez está haciendo una exposición individual aquí en Nueva York, que se llama Ernest Trova. Trova es un hombre de unos 40 años que hace una escultura que se le ha tachado de literaria. ¿Por qué? Porque dentro de una plataforma de bronce muy bien terminada, su ejecución es siempre magnífica, pone figuras, seres humanos, estandarizados, sin caras, sin personalidad, sin individualismo, y esta figura les agrega a cada uno un pequeño motor, unos en la oreja, otros en el pecho, otros en la espalda. Este motor lleva una cañería, este motor no funciona, está adaptado a este cuerpo de bronce pulido, el motor también es pulido, el mismo material, pero indica como algo más que tiene el ser humano, como algo, ya es una tendencia que podría ser psicológica, como explicando lo que es la memoria o lo que es el amor, con un pequeño motor colocado que no funciona y que está ahí como un aparato ortopédico. ¿Es surrealista? Sí. ¿Es dadaísta también? Tiene muchas tendencias, sin embargo, no, a pesar de que no se deja catalogar, no se deja poner una etiqueta como arte, tiene una profundidad muy grande, tiene un alcance enorme. Y en su exposición de la Galería Pace, en la calle 57, se ve toda la profundidad que alcanza con estos símbolos, con estos elementos, estas especies de astronautas inmóviles en un espacio, que a veces están en unas arquitecturas de plexiglas que él mismo ejecuta, y se ven estos seres rectos, derechos, a veces sin brazos, pulidos, con este motorcito, con esta especie de motor colocado en alguna parte, como dije, como una especie de ortopedia psicológica, si se pudiera hablar. Este es Ernest Trova, uno de los escultores que más se habla hoy día en Nueva York. Televisión. La televisión, siempre tan combatida por la gente culta en Nueva York, porque dicen que está entregada al comercial, que está interrumpida por comerciales, que los avisos destruyen cualquier impacto que pueda tener un programa. Ha tenido un alto extraordinario con un programa que se hizo sobre Picasso. Se llama Bravo Picasso. Este programa se transmitió desde Europa por Telstar, que es este satélite que retransmite, que está flotando en la mitad del Atlántico y retransmite para Estados Unidos. Y se transmitió en cadena, retransmitió aquí en cadena para toda Norteamérica. Este programa en colores sobre la obra de Picasso, que cumplió 85 años y que está haciendo una exposición sensacional en París, fue, como digo, retransmitido en cadena nacional en los Estados Unidos. Este programa toma en color la obra de Picasso desde su conocido y famoso período azul hasta hoy día. Y en él queda demostrado, ya en forma perentoria, a pesar de que mucha gente siempre duda, la grandeza y el genio de este gran pintor. Bravo Picasso fue para la televisión un punto extraordinario, fue un punto alto en su vida de televisión. Otra noticia es un concierto de Claudio Arrau anoche, que es el primero de una serie de 3 conciertos sobre sonatas de Beethoven. En la próxima charla les hablaré y les leeré las críticas de la prensa de Nueva York. Claudio Arrau, como ustedes saben, es un pianista chileno de renombre mundial. En literatura, a pesar de que esto no es una obra literaria, pero es un libro que habla de Latinoamérica y que se refiere a Latinoamérica y que ha sido muy comentado por la prensa en Nueva York, es Inside South America, Dentro de Sudamérica. Es un libro escrito por John Gunter y es uno de la serie de los Insides que ha hecho él. Ha escrito Inside Europe, Inside Asia, Inside dentro de Asia, dentro de Europa, dentro de África, y ha recorrido el mundo entero y ha escrito libros. Nosotros en Latinoamérica tenemos una cierta desconfianza de estos extranjeros que vienen de paso, que se quedan 15 días en un país y luego escriben un libro sobre esto. Creo que el caso de John Gunter es una excepción. Es un hombre con una penetración enorme, con una enorme documentación. Es una persona que además escribe muy bien. Es una persona que visita, por ejemplo, para escribir este libro, hizo entrevistas, creo que fueron 722 entrevistas. Visitó no solamente a los presidentes, a los ministros, a los rectores de universidades, sino que visitó las poblaciones, visitó a los jefes de las poblaciones populares, las callampas, como se llama en una parte, Ciudad Miseria en otra. Él recorrió los países enteros y escarbó y levantó todas las piedras. Y el libro que ha escrito se le considera el mejor libro dentro de la serie de Insides, de esta serie de libros penetrantes. ¿Qué es lo que es? Es un guía de turista, es un libro de viaje, es un libro para un guía de un viajero, es todo esto y mucho más. Es una especie de radiografía de Sudamérica. Toma desde el Canal de Panamá hasta el Cabo de Hornos y hace ver que cada uno de nuestros países es diferente. Hace ver que no se puede tomar a Latinoamérica como una masa compacta, sino que como individuos, que somos individuos, cada uno tenemos una manera de reaccionar y de pensar diferente. Yo creo que ese es el mejor mérito de este libro, el mayor mérito de este libro, es que individualiza a cada uno de los países latinoamericanos y nos da un retrato bastante aproximado. Y el total del libro es de una penetración muy grande, como ya dije. Este es Inside South America por John Gunter. Otra de las exposiciones más comentadas en Nueva York hoy día es en la Galería Howard Weiss, también en la calle 57, que es una exposición que se llama Light in Orbit, Luz en Órbita. Hoy día, uno de los medios de expresión del artista es la luz. Y ahí está Julio Leopard, el artista argentino que ganó el premio en la Bienal de Venecia, para demostrarlo. Él, con luces, con reflejos de luces, con espejos, con metales brillantes, a los cuales le proyecta un haz de luz desde un cajón muy bien colocado, y entonces juega con los reflejos y con la sombra en la pared, y produce efectos espaciales extraordinarios, de una gran poesía y una gran penetración. Este es Julio Leparc, él está presente en esta exposición de Howard Wise que se llama Luz en órbita. Además, hay las más extraordinarias ejecuciones hechas con la luz. Por ejemplo, hay una pared con un material fosforescente, no sé realmente lo que es, pero es una cosa extraordinaria, para mí me parece como un sueño, es en que usted proyecta la sombra de su mano, porque hay una luz detrás, y la sombra, después de retirar usted la mano, queda estampada en la pared. Y así se puede, es una cosa casi para niños, pero es una cosa sensacional, como efecto, es un efecto sensacional. ¿Es arte? No es arte, porque no expresa nada, pero es un medio extraordinario. Es un poco, es el hombre que se desprende de su sombra. Usted se pone frente a esta pared, se mueve y la sombra queda ahí, usted sale sin sombra. Hay otros cajones, cajas, donde se produce toda clase de efectos ópticos, verdaderas abstracciones de colores. Solas se van cambiando por distintos mecanismos incomprensibles para mí, pero dentro de ellos se va produciendo verdaderas pinturas abstractas. Y esto no habla ni en contra ni a favor de la pintura abstracta, pero se pueden producir mecánicamente pinturas abstractas de una belleza indescriptible. En fin, de esta exposición que es Luz en órbita, los artistas norteamericanos y extranjeros, como el caso de Julio Leparc, que es argentino, dije, usan la luz como antiguamente se usaba el pincel y el color al óleo. Es una exposición en que la luz es el medio y, si bien se puede decir que es una exposición no artística, que no es arte, es, sin embargo, una exposición muy interesante, muy curiosa y muy entretenida de ver. Y a propósito de artistas latinoamericanos, tenemos el agrado de tener aquí en el estudio a Antonio Fernández Muros, pintor argentino, uno de los más importantes pintores argentinos, que actualmente expone en la Galería Bonino en Nueva York, en la calle 57, una de las arterias conocidas justamente por las galerías más importantes, y ha inaugurado hace 15 días una exposición interesantísima que ha sido muy bien recibida por la crítica de Nueva York. Personalmente conocí a Antonio en Buenos Aires, hará ya 10 años o más tal vez, y me acuerdo que me mostraste en tu taller unas pinturas de pequeño tamaño, eran retratos, si mal no recuerdo, con una técnica que se asocia con la pintura española. Eran retratos de hombres y mujeres y con una pincelada muy fuerte. No diría yo expresionista, porque es como una pintura anterior al expresionismo, pero con una gran fuerza en la pincelada y colores muy sombríos. ¿Tú estudiaste en España?
No estudié en España, pero además, respecto a las fechas, tendrías que decir 20 años atrás.
Fue 20 años atrás, mira
casi
cómo pasa el tiempo.
En el 47, 46 o 47, yo estaba haciendo ese tipo de pintura. Una pintura bastante española, así de carácter, de color, bastante solanesca.
Solanesca, sí. Pero yo pensé más en como en Velázquez, ¿no? Bueno, no tiene las deformaciones que tenía Solana, ¿no?
No, pero también yo deformaba bastante, a pesar de que no quería imitarlo a Solana, tenía ciertos paralelos con la pintura de Solana.
¿Y esas características te vienen de estudiar en España? ¿Tú estudiaste pintura?
No, yo no estudié en
¿Tú estudiaste en Buenos Aires?
En Buenos Aires,
siempre. Pero estabas en la academia, ¿tú eres pintor que estudiaste?
No, nunca.
¿Tú eres pintor
nunca
con jamás. Título de pintor?
No.
¿No te graduaste de pintor?
No me gradué. Yo trabajé en un taller particular en Buenos Aires con un pintor español, que además, por otra parte, no tenía nada que ver con la pintura que yo hacía. Era un pintor fino, un pintor, un retratista social, digamos, sí. Pero era un hombre que enseñaba muy bien y al mismo tiempo un hombre que te entusiasmaba, ¿no? Tenía ese don de hacer entusiasmarse a los alumnos. aunque él hacía una cosa totalmente distinta, de, digamos, reaccionaria y
conservadora.
Pero,
bueno, pero esa es la gran característica de un buen profesor.
Yo,
¿no?,
creo que estimular. La característica es eso, estimular y descubrir en las posibilidades al alumno. Y él nos dejaba hacer.
Pero esta idea tuya, estas técnicas tuyas, estas cosas sombrías y carabachescas y hasta cierto punto, eso te venía a ti por tu temperamento.
Sí, eso me venía a mí porque además antecedentes españoles milenarios probablemente.
Claro. Después vi en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires pinturas tuyas de otro orden, geométricas, muy frías, generalmente compuestas en un círculo alrededor de la forma circular. Y dentro de ellos habían pequeños círculos, multitud de pequeños círculos, con muy poco color, casi en grises, a veces un rojo solferino,
sí.
Y una pintura sin texturas, plana. Y no sé, y me parece que se puede relacionar con la pintura que haces ahora, que si bien tienes otra característica completamente distinta, digamos, el clima de tu pintura actual es otro. Este es un clima, actualmente es un clima más cálido, más emocional, más rico, más precioso en el buen sentido de la palabra. Quiero decirte que hay dorados y hay plateados, hay más preciosismo en el oficio, sí, también que había anteriormente. No sé si tú reconoces,
sí,
eso.
Sí, esa pintura yo la hice después de un viaje a Europa, en el año 47. Yo fui becado por la UNESCO para hacer unos estudios de museografía. Y a la vuelta de Europa dejé completamente la pintura figurativa y empecé hacia la abstracción. Y de golpe, digamos, a través de unas locuraciones mentales que en ese momento estaban ya empezando en Europa a gestarse, del abstraccionismo, el concretismo. La abstracción geométrica. Yo empecé a hacer abstracción geométrica en Buenos Aires. Pero eso fue hace 10 años. Y yo empecé con los círculos, es decir, la trama.
La trama circular.
Lo que llaman aquí el screen,
sí,
que Lichtenstein hizo después, cuando él vino aquí, él empezó a hacer eso como fondos de, claro, de sus grandes cuadros, de sus grandes cómics. Eso lo hice hace 10 años en Buenos Aires y lo dejé. También lo dejé cuando vine a Nueva York. Unos meses antes de venir a Nueva York, empecé con una pintura un poco más, digamos, más romántica. Y con más cargada de texturas y ponía más énfasis en la materia.
En la sensualidad.
En la sensualidad.
Porque la primera
materia,
pintura,
sí,
tuya era antisensual, se puede decir.
Absolutamente.
No había nada
fría,
de sensualidad, era geométrica.
Sí, sí, sí.
Ahora hay una sensualidad de textura, una riqueza, sí, muy grande de texturas.
Pero yo he vuelto a retomar eso que dejé, digamos que podríamos llamar la etapa de Nueva York, que la considero una etapa un poco romántica, que en este momento no me interesa mucho ya repetirla. Pero que me dejé llevar un poco por el ambiente de Nueva York. Yo considero que Nueva York, cuando yo llegué aquí hace 5 años atrás, y todavía existe un ambiente muy, muy romántico, en el sentido de la pintura gestual, incluso el pop lo puedo considerar un momento muy romántico, en cierta manera. Y yo me dejé arrastrar un poco por eso, y ahora he vuelto de nuevo a mi pintura geométrica, más fría, más descarnada, que es lo que me interesa en este momento.
La exposición que haces actualmente en la calle 57 es de ese tipo de pintura.
Sí, es de ese tipo de pintura.
Pero a pesar de todo tiene texturas, ¿no?
Sí, tiene texturas, pero digamos, para una persona que conoce mi pintura desde 10 años atrás, se da cuenta que hay un paralelo, digamos, que hay un parentesco bastante grande entre esa pintura que hacía y la que estoy haciendo ahora. Precisamente una crítica que me hizo Kennedy en el New York Times, cuando vio la pintura esta mía, y él recordaba la exposición anterior que hice en la Galería Bonino, que ya te digo, era una exposición más romántica, hecha con los manholes, las bocas de agua de Nueva York.
Claro, pero bueno, eso llamó mucho la atención.
Sí,
que
me dejé impresionar mucho por todo eso.
Las tapas de alcantarilla, ¿no?
Sí,
tú le sacabas una impresión a la tapa,
sí,
de alcantarilla.
Y la usaba como un tema.
Y eso pasaba a ser como un sol en el cuadro, ¿no?
Sí.
Es una cosa bien, bien romántica, en realidad. Pero eso pasaba a ser como un sol en un,
sí,
paisaje,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí, sí.
Claro.
Tan sol es.
Eran impresiones actuales de las
calles. Sí,
de
sí,
la,
sí, sí. Iba directamente a la calle, claro, y sacaba la impresión.
Era un pedazo de calle lo que tú mostrabas,
exactamente,
¿no?
Como que no, pero no lo usaba, digamos, como en el sentido realista de usar un pedazo de calle, sino lo usaba como un elemento que para mí le agregaba un sentido emocional o un sentido anecdótico, si quieres, al cuadro. Pero, por ejemplo, en un cuadro que yo hice que se llama que hay una bandera argentina.
Claro, sí lo recuerdo.
Usé una tapa de alcantarilla representando el sol argentino.
Sí.
Pero por supuesto, en las implicaciones no tienen nada que ver, pero me iba muy bien, digamos.
Claro.
Así que yo lo usaba simplemente como temas.
Y además creo que en ese cuadro había una frase, ¿no? Una frase.
Salud.
¿Decía salud?
Sí, porque el cuadro se llama El Gran Pueblo Argentino.
El Gran Pueblo Argentino.
Sí. Pero como te estaba diciendo, Kennedy, cuando vio la exposición mía y recordaba la exposición anterior, dice, por los puntos que está haciendo Fernández Muro, que está haciendo una especie de op, dice, podríamos llamarlo oportunista. Dice, pero he visto sus catálogos de hace 10 años atrás y me doy cuenta que está retomando la pintura que le había dejado hace 10 años atrás.
Claro. Pero los puntos de ahora no tienen nada que ver con... Es decir, son distintos, ¿no? De op no tienen nada, ¿no?
No tienen nada de op, pero...
Es una cosa de materia, ¿no?
Sí, pero de todas maneras hay ciertas vibraciones en las tramas que yo hago que pueden producir un efecto óptico, si quieres.
Sí. No, es muy interesante el hecho del pintor argentino o el pintor latinoamericano en Nueva York, porque inmediatamente se tiene que producir un cambio.
Sí, se produce un cambio.
Yo creo que no puede...
El cambio de situación geográfica implica también un cambio en tu mentalidad.
Claro, porque la ciudad te imprime algo en tu obra, a pesar de que hay pintores que no quieren aceptar esto y dicen que ellos siguen pintando exactamente lo que hacían en Latinoamérica.
Pero no es posible, porque el pintor es un receptor.
Yo creo que si hay una cosa sincera, no puede ser. Seguirá pintando los mismos temas, pero tiene que haber una impresión de la ciudad que es muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, bien.
¿Y qué proyectos tiene en el futuro? ¿Tienes alguna
exposición? Sí, tengo una exposición en Madrid, en mayo, en la Galería Juana Mordó. Y después tengo también una en Múnich, en la Galería Buchholz.
Claro. La Galería Buchholz es del señor Buchholz y de Gódula Buchholz, tiene una librería formidable en Bogotá.
Yo hice la primera exposición que hice en España, fue en Buchholz.
Buchholz,
claro. En el año 48. Y luego Buchholz cerró la Galería de España, dejó solamente librería y la hija abrió una en Múnich.
Claro.
Sí, está trabajando también con artistas alemanes y latinoamericanos.
Ella hizo un viaje por Latinoamérica con una exposición de arte alemana hace algunos años, Gódula Buchholz.
Sí.
Y ahora tiene esa galería que es muy buena, es muy 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 importante en Múnich, sí, los mejores pintores. Y tiene un énfasis en la pintura latinoamericana. Ella quiere dar a conocer la pintura latinoamericana en Alemania, en Europa.
Sí, la pintura latinoamericana en este momento yo creo que está teniendo bastante aceptación en el mundo. Es decir, en este momento el artista latinoamericano ya se lo empieza a considerar, cosa que hace 10 o 15 años atrás prácticamente había dos o tres figuras importantes y nada más. Hoy hay más cantidad de pintores y de gran importancia en toda Latinoamérica. Y sobre todo se ha proyectado mucho desde Nueva York. Es decir, aquí ha habido una cantidad de directores de museos, críticos interesados y galerías también interesados en la pintura latinoamericana, cosa que a 10 años atrás no existía. Prácticamente cuando yo llegué aquí, yo hace 5 años, no había mayor interés. Empezó prácticamente después.
Claro, tuviste la exposición en el Museo Guggenheim de lo, ¿cómo se llamaba? La Decade.
The New Decade. Emerging Decade.
Es decir, la década emergente, ¿no?
Sí.
Que fue una exposición muy importante en el Museo de Guggenheim.
Sí. Precisamente Tomás Messer ha sido una de las personas que más se ha interesado y que ha hecho más esfuerzos por proyectar la pintura latinoamericana.
Le interesa muchísimo y está muy, muy preocupado. Muy bien, pues Toño, te agradezco mucho que hayas venido a este programa y espero que te vaya muy bien en las próximas exposiciones.
Muchas gracias.
Y aquí hemos terminado el primer programa que se llama Arte desde Nueva York. Espero que les haya gustado, queridos amigos, y los espero la próxima semana a esta misma hora.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.